Gonzalo Heredero, buenas tardes.
Muy buenas tardes,
Juan Pablo. Hay que prestar atención hoy también al informativo en Madrid, ¿eh? Que hay cosas importantes.
Pues sí, y vamos a tener que comenzar otro día más hablando de la guerra entre la policía municipal y el gobierno de Manuela Carmena.
Es noticia. Madrid, con Gonzalo Heredero.
Como comentábamos, un día más tenemos que hablarles de la guerra abierta entre la policía madrileña y el gobierno de Manuela Carmena. Ayer, horas después de que la alcaldesa dijese que el acuerdo sobre el nuevo convenio colectivo del cuerpo estaba cerca, los sindicatos policiales anunciaban que rompían las negociaciones al sentirse discriminados. Y para poner de manifiesto su malestar con el gobierno municipal, han emprendido una campaña de difusión de notas en las que explican a los ciudadanos que la falta de plantilla les impide garantizar la seguridad, y otras en forma de multas falsas en las que aseguran que el ayuntamiento les obliga a multar para recaudar lo más posible. Como ven, una situación insostenible y de la que desde los sindicatos culpan al consistorio, el portavoz del colectivo profesional de la policía municipal, el mayoritario. En el cuerpo, Alberto Cid anuncia movilizaciones antes de la reunión que van a mantener con la alcaldesa el día 20 de este mes.
Bueno, pues nos sentimos un poquito pues que nos han tomado el pelo. Todos los sindicatos estamos unidos, algo que no ha pasado nunca. Estamos unidos y hemos planteado, vamos a poner un autobús reivindicativo por el centro, haremos concentraciones.
Es noticia. Madrid.
Esta es la noticia más destacada del día. A continuación les adelantamos otras en titulares. Desde la oposición advierten de que el enfrentamiento entre la policía y el ayuntamiento puede desembocar en un problema de seguridad.
El portavoz del PP, José Luis Martínez Almeida, asegura que es muy difícil alcanzar un acuerdo con un gobierno municipal en el que muchos de sus miembros no ven con buenos ojos a la policía.
Pero es muy difícil que se pueda negociar y llegar a un acuerdo con la policía municipal cuando ni siquiera se es capaz de cesar a una persona que está imputada por un delito de injurias y calumnias a la policía municipal.
Alberto Ruiz Gallardón ha defendido que la adquisición de la empresa colombiana Inasa por parte del canal de Isabel II en el año 2001 se llevó a cabo de acuerdo a la legalidad y ha negado tajantemente el cobro de comisiones ilícitas por esta operación.
El que fuera presidente de la Comunidad de Madrid ha declarado ante el juez de la Audiencia Nacional que investiga la operación Lezo. Está imputado por la presunta comisión de los delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos.
Tenemos que tener plena confianza en la justicia y yo espero que cuando acaben las diligencias que se están practicando en estos momentos, pues se certifique que efectivamente no solamente las cosas se hicieron bien, sino que se hicieron también de acuerdo con la ley.
En el pleno de la Asamblea de hoy, el presidente de la comunidad, Ángel Garrido, ha exigido a Ciudadanos que madure políticamente y sea un poquito más responsable.
Garrido respondió al portavoz del Partido Naranja, Ignacio Aguado, que le acusaba de no hacer nada 40 días después de estallar el escándalo del máster de Cristina Cifuentes, y le recuerda que esconder la cabeza le ha costado su puesto a Mariano Rajoy.
Para esconder la cabeza debajo del ala, ya teníamos al señor Rajoy. Y mire cómo terminó.
La contribución de Ciudadanos al final va a ser que la izquierda gobierne todos los parlamentos de España. Creo que va a ser un legado del que ustedes dejen francamente deplorable.
Quedan ahora mismo 20 minutos para las 2 de la tarde. Nos vamos a la DGT, Patricia Arriaga. Buenas tardes.
Buenas tardes. Pues a esta hora, tregua circulatoria en las vías madrileñas. Afortunadamente, no van a encontrar retenciones de importancia ni en la red viaria principal ni en la secundaria.
Gracias, Patricia. Nos vamos ahora al Ayuntamiento de Madrid. Lourdes Solís, buenas tardes.
En estos momentos, una manifestación que termina en la carrera de San Jerónimo dificulta un tanto la circulación en esa zona y están cortadas las calles Princesa con Plaza de España, Bailén con Calle Mayor y Alcalá en dirección a Sol. Recordamos que el túnel de Alfonso XIII también permanece cortado, el túnel de Alfonso XIII con Corazón de María está cortado en ambos sentidos debido a un accidente que ocurrió hace unas horas allí. El tráfico es más intenso en este momento en Ronda de Valencia, Tochi, Glorieta de Embajadores. También la circulación por Gran Vía es excesivamente lenta, por lo que insistimos en evitar esa zona si desea llegar más rápido a su destino. En la M30 el tráfico es fluido.
Es noticia. Madrid.
Comenzamos con un nuevo capítulo de la guerra entre la policía madrileña y el Ayuntamiento de la capital, una guerra iniciada por el gobierno de Manuela Carmena desde su llegada al poder y que tuvo su punto álgido en los disturbios de Lavapiés del mes de marzo, de los que varios miembros de Ahora Madrid culparon a los agentes. Y el último enfrentamiento se ha producido como consecuencia de la negociación de un nuevo convenio colectivo. Ana Borges, buenas tardes.
Buenas tardes. Los cinco sindicatos de la Policía Municipal de Madrid, CPPM, UPM, CESID, UGT y Comisiones Obreras, han entrado en conflicto colectivo con el Ayuntamiento de Madrid al romper de forma unilateral la negociación del convenio. El portavoz del Sindicato Colectivo Profesional de la Policía Municipal, Alberto Cid, decía aquí en nuestros micrófonos que se sienten víctimas de una tomadura de pelo y de un trato discriminatorio.
Pues nos sentimos un poquito pues que nos han tomado el pelo. Tenían unas limitaciones económicas que nosotros acabamos asumiendo, pero queríamos hablar de otra serie de cosas, cuestiones que ya no eran económicas, era de voluntad para solucionar problemas cotidianos, y a ellos no les interesó. Todos los sindicatos estamos unidos, algo que no ha pasado nunca. Vamos a poner un autobús reivindicativo por el centro, haremos concentraciones, y bueno, el día 20 tenemos una reunión con la alcaldesa, con Manuela Carmena, pues a ver si nos ayuda un poco a desbloquear la situación.
Y si la reunión con la alcaldesa no les satisface, no descartan dar un paso más. A la regidora le trasladarán algunas de sus reivindicaciones, que pasan por las siguientes.
No lo entendemos, porque cuando ha habido acuerdos que entendemos que han sido positivos dentro de este mismo área, no entendemos por qué a policía no. Ellos saben y entienden que aquí hay una dificultad, una falta de personal, un envejecimiento de la plantilla, y nosotros lo único que pedíamos era que no empeoraran a nadie sus condiciones, cosa que ellos sí pretendían, pero sin dar nada a cambio, ¿vale? Y luego, pues, solucionar problemas que tenemos cotidianos, como las libranzas, las anulaciones de descansos, la instrucción de vacaciones.
La tensión es tal que, a título personal, algunos policías municipales están colocando los retrovisores de los coches, imitaciones de multas, en los que reclaman mejoras salariales y aseguran que el Ayuntamiento de Madrid obliga a la policía municipal a denunciar para recaudar.
Y en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno del Ayuntamiento le hemos preguntado por este asunto al delegado de Seguridad, Javier Barbero, que se ha limitado a echar la culpa de la situación de la policía al anterior Ayuntamiento del Partido Popular y a decir que la propuesta que les están haciendo a los sindicatos es magnífica. Sara Becerro, buenas tardes.
Buenas tardes, Gonzalo. El delegado de Seguridad, Javier Barbero, ha dicho que la seguridad en la ciudad está garantizada, que sigue negociando con la policía e incluso ha avalado el trabajo de estos. Pero la realidad es que ayer la Policía Municipal rompió el acuerdo por sentirse discriminados, un acuerdo que presentó este mismo martes el delegado y que hoy ha tachado de magnífico.
La postura de este ayuntamiento ha sido, y desde luego desde esta corporación, será seguir negociando para intentar buscar una solución que nos interesa a todos. Fundamentalmente les interesa a los ciudadanos y a los policías, y obviamente también nos interesa a la administración y a los sindicatos. Pero como el objetivo son los ciudadanos y los policías, estoy convencido de que llegaremos a acuerdos. También le digo que la propuesta es una magnífica propuesta.
El delegado de Seguridad ha culpado al Partido Popular y a Ciudadanos de irresponsables por poner en duda la seguridad de la ciudadanía.
Que hay algunos partidos políticos que con una enorme irresponsabilidad planteen que puede haber un problema en torno a la seguridad, me parece que puede ser, vamos a ver, esa irresponsabilidad añadida es en detrimento hasta de los propios profesionales. Quien ha puesto más en crisis y en dificultad la seguridad de la ciudad porque no ha dotado de herramientas para ello, que se ponga ahora a criticar, al igual que ha hecho Ciudadanos, que son corresponsables de las políticas en torno a techo de gasto y en torno a techo de reposición, me parece que es como mínimo preocupante.
Sin embargo, hoy el portavoz en el Ayuntamiento del Partido Popular, José Luis Martínez Almeida, ha reiterado que debido a la situación de hostilidad no se garantiza la seguridad.
Que la incapacidad de Manuela Carmena de solucionarlo, aparte del sectarismo de gran parte de su equipo de gobierno, que obviamente no ve con buenos ojos a la policía municipal, al final puede desembocar en una situación de no poder garantizar la seguridad de los madrileños en los grandes eventos, y creemos que esa es una situación a la que bajo ningún concepto se puede llegar, pero es muy difícil que se pueda negociar y llegar a un acuerdo con la policía municipal cuando ni siquiera se es capaz de cesar a una persona que está imputada por un delito de injurias y calumnias a la policía municipal.
Aún así, Javier Barbero ha dicho que continúan trabajando para llegar a un acuerdo por el bien de la policía y de los madrileños.
Gracias, Sara. Y en esta rueda de prensa, la portavoz del Ayuntamiento, Rita Maestre, ha valorado el nuevo gobierno de Pedro Sánchez, que dice que reciben con un moderado optimismo, y ha puesto sobre la mesa las principales reivindicaciones que el gobierno de Manuela Carmena pretende plantear al Ejecutivo Socialista.
La necesaria recuperación o mejora de la autonomía local, de la capacidad de financiación, la regla de gasto y la tasa de reposición son cuestiones que, como sabéis, entendemos fundamentales para la mejor prestación de los servicios públicos en la Ciudad de Madrid. Cuestiones que tienen que ver también con la regulación, con las competencias y con la financiación estatal del Pacto de Estado en materia de violencia de género, con la Ley de Arrendamientos Urbanos y con cómo desde el Gobierno de España se trata de poner freno a lo que entendemos que es una burbuja de alquiler realmente nociva.
Y entre las peticiones de este ayuntamiento no podía faltar el medio ambiente, es decir, las medidas que están poniendo en marcha para reducir la contaminación.
También con las medidas que desde el nuevo Ministerio de Transición Ecológica pueden ponerse en marcha para ir, digamos, en la misma línea que este equipo de gobierno lleva trabajando 3 años, que es, por ejemplo, la renovación de la flota de los coches y, en ese sentido, el fin de las subvenciones al diésel y la apuesta por modelos mucho más sostenibles y mucho más ecológicos, ¿no?
El expresidente madrileño Alberto Ruiz Gallardón ha defendido hoy ante el juez del caso Lezo la compra por 73 millones de dólares de la empresa colombiana Inasa por parte del canal de Isabel II en el año 2001. Gallardón, que está imputado en la causa por prevaricación y malversación de caudales públicos, ha asegurado que jamás ha cobrado una comisión. Verónica Jorro.
Buenas tardes. Gallardón defiende la compra de Inasa y asegura que nunca cobró comisiones. Y no solo eso, el expresidente de la Comunidad de Madrid ha insistido en que el tiempo ha demostrado que adquirir la sociedad de Barranquilla por 73 millones de dólares fue una buena decisión.
Que se hizo con el mejor y el más absoluto de los convencimientos de que era buena para la institución, para el canal de Isabel II, para la Comunidad de Madrid y, por lo tanto, para los madrileños, que se hizo de acuerdo con la legalidad, que se hizo con todos los informes jurídicos favorables, que han sido también aportados en la causa, y que además el tiempo pues ha demostrado que efectivamente aquella fue una buena decisión por parte del canal de Isabel II.
Durante la hora y media que ha durado el interrogatorio, Gallardón ha incidido en este mensaje y además ha destacado que en el Consejo de Administración del canal no solamente estaban representantes del PP, sino también del PSOE, de las centrales sindicales, de la patronal y de los distintos ayuntamientos de la Confederación Hidrográfica del Tajo. Todos ellos, asegura Gallardón, garantizaban una gestión profesional, plural y transparente.
Y creo que en ese ámbito y en ese espíritu de transparencia es donde se adoptó esa decisión de inversión para la gestión del agua de Barranquilla, cuyos resultados después, insisto, han sido positivos para el propio canal.
La declaración de Gallardón se produce 2 días después de la comparecencia por los mismos hechos del exconsejero de Medio Ambiente y expresidente del canal, Carlos Mayor Oreja, y 1 día después del exconsejero de Presidencia, Manuel Cobo. Por último, el expresidente madrileño ha asegurado que tiene plena confianza en la justicia.
Y en la Asamblea de Madrid hoy se está celebrando pleno ordinario. Y por mucho que el presidente de la comunidad, Ángel Garrido, se haya afanado en decir que su relación con Ciudadanos es buena, lo cierto es que sus debates con el portavoz del Partido Naranja, Ignacio Aguado, se escenifica todo lo contrario. Hoy ha vuelto a suceder. Aguado incluso le ha dicho al presidente que, si sigue sin hacer las reformas necesarias, puede terminar como Mariano Rajoy. Jesús Sánchez, buenas tardes.
Buenas tardes. La tensión entre ambos partidos continúa siendo una constante en estos plenos. La formación centrista asegura que los populares han encontrado en PSOE y Podemos a los mejores aliados para no hablar de la universidad pública. Escuchamos al portavoz Ignacio Aguado y la respuesta del presidente Ángel Garrido.
Yo por eso le pido que sea valiente, que asuma su responsabilidad y ponga en marcha reformas. Para esconder la cabeza debajo del ala, ya teníamos al señor Rajoy. Y mire cómo terminó. Gracias.
Deben madurar políticamente y ser un poquito más responsables, porque si su contribución a España, si la contribución de Ciudadanos al final va a ser que la izquierda gobierne todos los parlamentos de España, creo que va a ser un legado del que ustedes dejen francamente deplorable.
Garrido también ha salido en defensa del consejero de Educación, Rafael Van Grieken, que hoy ha sido reprobado por la Asamblea debido a su gestión en el caso Cifuentes.
Universidades que, por cierto, ayer, según un informe de QS, la más prestigiosa consultora, la Universidad Autónoma de Madrid ha conseguido por primera vez el primer puesto de España, y esto se debe también a las políticas del Partido Popular y del señor Van Grieken. Felicidades, consejero. Gracias, presidenta.
Entre tanto, desde Podemos, su portavoz, Lorena Ruiz Huerta, pide al gobierno que se vaya, como hizo ya el expresidente del gobierno, Mariano Rajoy. El presidente de la comunidad critica que la formación morada no actúa cuando la corrupción se trata de la izquierda.
Lo lógico sería que se fueran ustedes, como Rajoy, y que devolvieran lo robado. Pero tranquilos, que ahí estará siempre Ciudadanos, que no ve corruptos sino españoles, dispuestos siempre a sostenerles.
En llevar a la Moncloa al partido de Filesa, de los Eres y de la muy reciente Caja B, señoría, del PSOE en Valencia. Eso no les ha importado a ustedes, porque a ustedes no parece que la corrupción les escandalice tanto. Y es que cuando la corrupción es de la izquierda, la tapan y la callan.
Y por último, el portavoz del PSOE, Ángel Gabilondo, ha afeado al presidente de la comunidad que el gobierno vaya a recurrir la sentencia que anula el acuerdo de 2013 por el que se vendió 2.935 viviendas del IBIMA a fondos de inversión. Garrido ha asegurado que su gobierno tiene un firme compromiso social con la vivienda y defiende que lo hacen por el interés de todos.
Es noticia. Madrid.
En los deportes tenemos varias cosas que contarles, pero la más importante es hoy nuevamente Cristiano Ronaldo. Sergio Valentín, buenas tardes.
¿Qué tal, Gonzalo? Muy buenas tardes. Pueden leerlo en libertaddigital.com. El Real Madrid se cansa de Cristiano Ronaldo y su continuidad en el club no está ni mucho menos asegurada. Ya no solo es la diferencia económica, que Cristiano pide 30 millones con contrato ahora mismo en vigor con 21 millones por temporada. Son las formas que están cansando al Real Madrid. La última llega desde Portugal. El diario Record lleva en su portada: Cristiano Ronaldo se irá del Real Madrid. Y si recuerdan, es la misma portada, la misma frase que hace un año, pero con el diario A Bola, también en Portugal. Al margen de esto, sí que va a continuar, seguro, Michel, el técnico del Rayo Vallecano, que se acaba de hacer oficial su renovación. Y justo esta mañana, entrevista con Juanma Rodríguez, que se va a emitir esta noche en El Primer Palo.
Yo siempre antepongo el Rayo Vallecano a cualquier persona, y en este caso, como me toca a mí como entrenador, pues yo creo que ha sido muy fácil la renovación, ha sido todo, bueno, coser y cantar, y vamos a estar un año en Primera División con el Rayo.
En un par de horas la selección española coge un avión rumbo a Rusia, donde se va a disputar el Mundial, y esta mañana despedida a los jugadores por parte del rey Felipe VI y también del nuevo ministro de Cultura y Deporte, Maxim Huerta, que tenía esta conversación con Luis Rubiales.
Haré todo lo posible a pesar de no ser un deportista nato, pero me pongo de lado de todos, que soy superhéroes. Necesito, si queréis, que me pongo a hacer deporte ya desde hoy.
Por supuesto, muchas gracias.
Y anoche, en El Primer Palo, en los estudios de radio, el presidente de la Federación Española de Fútbol.
Pues le vamos a recibir bien. Bien, y además le vamos a ayudar en todo lo posible, y sobre todo a comprender que el deporte es maravilloso, que yo creo que él lo sabe, ¿no? Y que también tiene un toque de ironía esos tuits o declaraciones, y además le va a acabar gustando el fútbol, no te quepa la menor duda, porque con calzador le vamos a meter ahí para que le guste.
Y esta noche, partido importante de baloncesto a las 9, Gran Canaria, Real Madrid 2-0 a favor del conjunto blanco, las semifinales de la Liga Endesa. Si gana el Madrid, clasificado para la final.
Gracias, Sergio. Quedan ahora mismo 6 minutos para las 2. Les contamos otras cosas que han pasado hoy en Madrid.
La Asamblea de Madrid ha recordado la figura de José Antonio Pardines, guardia civil, que se convirtió en la primera víctima mortal de la banda terrorista ETA. Hoy se cumplen 50 años de su asesinato, y mediante una declaración institucional, la Cámara madrileña ha manifestado su afecto y solidaridad con todas las víctimas y familias de las personas que sufrieron las consecuencias de aquellas acciones criminales.
Y expresamos nuestro firme deseo de que nunca más en la historia de España vuelva a suceder algo parecido a la senda de horror que se inició el 7 de junio de 1968 con el asesinato del guardia civil José Antonio Pardines.
Un hombre de 39 años ha fallecido esta misma mañana debido a un atropello. Los hechos han tenido lugar a la entrada del túnel de la calle Corazón de María, en el barrio de Prosperidad. El hombre cruzaba la calle por la zona del túnel cuando ha sido arrollado por un turismo. El fuerte impacto ha desplazado al peatón varios metros y le ha provocado múltiples heridas. La policía municipal está investigando las causas de este siniestro. Los servicios de emergencias tan solo han podido certificar el fallecimiento de la víctima.
En definitiva, cuando hemos llegado ya estaba en parada cardíaca. A pesar de
haberle evacuado un neumotoras importante que tenía, y a pesar de los intentos de reanimación, 35-40 minutos después hemos tenido que abandonarlo y certificar el cadáver por las lesiones que presentaba, que como digo, eran lesiones muy graves.
Un hombre de 42 años ha muerto esta pasada madrugada después de sufrir un accidente de moto en el kilómetro 4 de la M40. El conductor perdió el control y colisionó poco después contra un quitamiedos. Los sanitarios del SAMUR no han podido reanimar a la víctima debido a la gravedad de las lesiones, por lo que han confirmado su fallecimiento. La Guardia Civil está investigando lo sucedido. José Ramón Santamarina es portavoz de emergencias 112.
Se trata de un motorista de 42 años que perdió el control de la moto, colisionó contra el guardarrail y a consecuencia del impacto sufrió un traumatismo torácico severo. Cuando llegó el equipo médico de SAMU Protección Civil, la víctima estaba ya fallecida, no había ninguna posibilidad de reanimación y por tanto confirmaron el fallecimiento en el lugar.
Los casi 60.000 trabajadores de Correos están convocados a secundar este jueves paros parciales de 2 horas convocados por Comisiones Obreras, UGT, CESIF y Sindicato Libre en distintos puntos de España. Aquí en Madrid la plantilla de Correos está integrada por 8.000 personas y la manifestación ha empezado a la 1 de la tarde desde Cibeles y concluirá en la Puerta del Sol con la lectura de un manifiesto.
Es noticia. Madrid.
Hoy les proponemos la gran fiesta de la cerveza artesana. Beer Mad es la gran fiesta de la cerveza que se celebra este fin de semana en Madrid y vuelve con una nueva edición cargada de novedades y de sorpresas. Un auténtico mercado donde los visitantes podrán conocer algunas de las más apreciadas cervezas artesanas españolas de la mano de los propios maestros cerveceros. Más de 150 estilos, talleres, catas y el mejor street food con más de 15 horas de concierto en directo que hacen del Beer Mad una auténtica fiesta. Pero el Beer Mad es mucho más que un mercado, es también un gran espacio de ocio y gastronomía para disfrutar en familia o con los amigos de multitud de tipos de cerveza con o sin alcohol o incluso sin gluten, todas ellas artesanas, preparadas por los mejores artesanos del país y listas para servir bien frías en la Caja Mágica de Madrid. Pero además en esta tercera edición de este mercado artesano cuentan con una gran variedad de talleres, conferencias, catas y maridajes que busca ampliar conocimientos en cuanto a la elaboración de cervezas, todo sin olvidarse de los más pequeños que también podrán disfrutar de una zona infantil con talleres propios para ellos enfocados al diseño y al reciclaje. El mercado abrirá sus puertas mañana a las 5 de la tarde y estará abierto hasta el próximo domingo, día 10 de junio, a las 6 de la tarde. El precio de la entrada es de 5 euros, pero toda la información la pueden encontrar en www.beermad.es.
Quedan ya menos de 2 minutos para las 2 de la tarde. Nos queda tiempo para contarles la previsión meteorológica para las próximas horas. Nos habla hoy de cielo poco nuboso, pero luego aumentarán las nubes de evolución diurna y durante las horas centrales del día, bueno, pues pueden dejar algún chubasco disperso y ocasional. Sería más probable en la zona de la sierra y durante la tarde. Y en cuanto a las temperaturas, esta pasada madrugada las mínimas no han cambiado, siguen siendo bastante frescas para estar ya a día 7 de junio. Las máximas siguen siendo también más bajas de lo normal para esta época del año, aunque hoy repuntan ligeramente respecto a las que tuvimos ayer. Pero aún así, bueno, valores más propios quizás del mes de abril que del mes de junio. 23 va a ser la más alta, la van a compartir Aranjuez y Navalcarnero. Y 22 habrá en Getafe, en Alcalá y en Madrid capital. Terminamos ya, señores, menos de medio minuto para las 2. A esa hora llega Juan Pablo Polvorinos para contarles todo lo que ha sucedido en España y en el mundo. Y a las 8 menos 25 volveremos nosotros con todas las noticias de la Comunidad de Madrid. Hasta entonces, que pasen buena tarde.
Madrid es Radio.